השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם.
Lyrics está basada en artículos de Kabbalah para el estudiante, los escritos de Baal HaSulam. Bueno, estamos leyendo de Kabbalah para el estudiante. Un hábito se transforma en una segunda naturaleza, es el título en la página 300. Pueden hacer preguntas en vivo en kab.tv. Lo que quiere decir, dice el Rab, que después de que una persona tiene la fuente del desarrollo, la influencia del medio ambiente, él quiere explicarnos aquí a nosotros qué influencia sentimos, qué es por lo que estamos pasando. Así que dice que acá hay factores externos. Y son factores hereditarios, está la influencia del medio ambiente, lo que quiere decir que los factores hereditarios que yo he adquirido de mis progenitores pueden existir en mí directamente o en su forma opuesta, en la medida, a través de mí, en la influencia del medio ambiente, donde no podemos hacer nada acerca de esto tampoco, a menos que podamos elegir y crear un medio ambiente especial para nosotros, etcétera. Pero por ahora dice que una persona no tiene elección acerca de esto. Y más aún dice que hay algo más que no, del por lo cual no estamos en control. El hábito se vuelve una segunda naturaleza, lo que quiere decir que si yo realizo ciertas acciones disculpen, esta se convierte para mí en una segunda naturaleza. Y esta ley, que se convierte para mí en una segunda naturaleza, yo no la gobierno, no soy el jefe sobre ella. Quizá pueda repetir varias veces estas acciones, pero si yo lo tengo, ya se considera un hábito y existe dentro de mí. En la misma forma en la que yo la recibí desde el nacimiento, o desde la educación, la crianza, eso es todo. Es un factor que siempre se debe considerar. Por favor, vamos al tercer factor. La tercera razón, el tercer factor, es una conducta de causa directa y efecto, lo cual afecta la fuente y la cambia. Porque heredan la tendencia y los hombres adquieren conceptos debido al medio ambiente que opera en las mismas direcciones donde estos conceptos definen. Por ejemplo, un hombre de una naturaleza frugal, en quien la tendencia hacia la codicia se ha convertido en un concepto, a través del medio ambiente, percibe él la fragilidad a través de cierta definición razonable. Asumamos que con esta conducta se protege a él mismo de guiar a otros. Entonces adquiere una escala de futilidad. Y cuando esto está ausente, y así sustancialmente cambió para el bien, y su tendencia, sin embargo, es asumida desde sus antecesores. Y cuando alguien maneja o llega a vencer una tendencia mala, lo cual es un mal hábito, el cual también tiene una posibilidad de obtener una naturaleza segunda, en la cual la fuerza, por lo tanto, la fuerza del hombre es mayor a la de una planta, ya que una hierba puede cambiar únicamente en su parte privada o particular, donde mientras el hombre tiene la habilidad para cambiarse a través del medio ambiente, aún en las partes generales, y esto es completamente invertir las tendencias y desenraizarlas hasta su opuesto. Preguntas, dice el Rab, si hay algo que preguntar acerca de esto. Lo que quiere decir que, ¿cómo es que un hábito se convierte en una segunda naturaleza? Primero que nada, esto es algo extremadamente sutil. No sutil, sino la forma en la que lo utilizas es algo sutil. Es decir, que aquí yo posiblemente puedo llevarme a mí mismo hacia una acción controlada en tal forma que pueda cambiar mi naturaleza. Esa es mi naturaleza. ¿Qué hacemos con los niños? De nuevo, y de nuevo, y de vuelta. Lo hacemos una y otra vez. De pronto comienzan a hacer todo por ellos mismos. Y comienzan a desenraizarla, digamos, extirparla de donde ellos no quieren. Y se acostumbran ahí. Y si lo quieres quitarle ese hábito, no puedes. Y se vuelve la recepción del placer. Mientras que cuando, debido al miedo, alguien realiza esto para obtener algo bueno, porque de otra forma hubiera recibido un castigo, o aparte de esto, hubiera obtenido un tipo de recompensa, entonces se encuentra esta conexión por parte de esta acción no deseable, ya sea que yo me escape del castigo o de la recompensa, lo cual es uno y lo mismo. Uno queda en su mente queda esto. Aún si más adelante yo ya no tengo que supervisarlo para que lo haga, porque simplemente lo hace, ya que la acción que ha llevado este placer, o a través de este placer, aunque ya es un placer totalmente distinto, sin embargo lleva a cabo estas acciones, las realiza, placeres que provienen como resultados de esta acción, de simplemente hacer esta acción. Nadie le da un dulce por hacer esto, por tener esto en la mente, tiene una especie de modelo, y con esto recibe un dulce. Así que no lo hace como si no recibiría un dulce, aún así llega, continúa a hacerlo. Es como funciona nuestra máquina, esto es llamado un hábito, y no es que yo tenga un hábito al cual me acostumbro al hacerlo. Sin embargo, es un hábito en términos de que en mi mente esa acción tiene que ser hecha con un dulce o por un dulce, y a pesar de que no haya un dulce ya, no haya más un dulce, y queda registrada en mi mente de esta forma, y es así como se convierte en un hábito. Y si no hago esta acción, es como si yo recibiera un castigo, a pesar de que nada suceda. Estos hábitos provienen de fumar, de hábitos para poder comer, cómo vestirme. En todo esto hay hábitos, en todas y cada una de las cosas, en cada uno de los momentos. Tenemos muchos hábitos, muchísimos. Es un mecanismo para nada sencillo, y por supuesto que debemos registrar en el deseo de recibir, o sumergir en el deseo de recibir, donde queda registrada esta conexión entre las acciones y la recompensa que tú obtienes, donde obtienes el placer. Es algo interno, queda registrado y queda ahí. y es registrado con respecto a esa misma acción. Así es que a pesar de que yo realice esta acción, yo tengo un tipo cierto de conexión conectado con este placer que fue registrado y adscrito, adjudicado a él anteriormente, y lo obtengo como resultado. Y no necesariamente tiene que haber un placer en el presente, sino que al pasado, desde los makifim y no de los penimim, de las circundantes, sino de las interiores. Aquí hay luz y kli, y lo hemos construido por nosotros mismos, o bien por medio de mamá o papá o alguien que nos obliga o nos obligó a hacerlo. Esto es por lo que tantas acciones se basan en construir en la especie humana y en general en cómo alcanzar a nuestros, por ejemplo, cómo domar a nuestros animales domésticos o a nuestros hijos, etcétera, etcétera. O como nosotros nos llegamos a conocer uno al otro, supongamos que yo examino qué es bueno en una cierta forma específica de relacionarme con los demás, y esto queda registrado en mí, y yo lo repito, etcétera. Y hay muchas cosas con esto. Todo esto funciona junto, todo este tipo de discernimientos. No es que simplemente yo lo tenga como una segunda naturaleza, sino que viene con todo el resto de las cosas. Se vuelve interconectado con el resto de las cosas, parte del mecanismo completo. Hay una pregunta, Gilad. ¿Existe una diferencia entre el sendero de que una persona tenga que educarse, entrenarse o no de esta una u otra forma? No, el deseo de recibir es todo lo que dice Rab. ¿Sí? ¿Por qué hay diferencia en nuestro trabajo? Yo me puedo acostumbrar a trabajar donde tengo un salario, pero no puedo acostumbrarme al trabajo aquí en la sociedad. Sí, Gershon. Se vuelve más alto. Sí, Gershon. Usted ha descrito una muy linda imagen de acuerdo a respecto al dulce que le da el educador o el padre y le construye un hábito así al niño. Cuando trabajamos de manera interior, el creador no se relaciona con nosotros de esta forma, es decir, que no tenemos un dulce para trabajo interno. No tenemos. ¿Tú quieres decir que vienes aquí para pasar por tormentos? No, dice Gershon. Lo que quiero es recibir. Bueno, el dulce es algo relativo, dice el rab. Bueno, sigue Gershon. Yo tampoco recibo castigo, sino trabajo interiormente. Es decir, que no tengo una conexión directa con el educador, con el padre. Es distinto. Es muy lindo, pero no hay nada a lo que me pueda aferrar. Así es que, ¿por qué lo haces?, pregunta el rab. ¿Quieres decirme que no obtienes ningún placer? ¿Que puedes moverte a ti mismo sin placer, aún cambiar un pensamiento por otro? El rab dice, Gershon dice, ¿cómo sé que estoy haciendo algo? Algo se mueve en ti, dice el rab. Esa es la pregunta. Quiero preguntar, ¿cómo la sociedad, que debería ser el factor educativo, donde yo aún tengo esos hábitos dentro de mí, dónde se encuentra el dulce o el castigo que me da esta sociedad, si yo trabajo aparentemente o no? ¿Cómo es que esta sociedad me construye en una forma que usted lo explicó antes, con el dulce y el castigo? Bueno, te digo un secreto: envidia, lujuria y honor. Ese es el secreto, dice el rap. Ahí existe la recompensa y el dulce dentro de ello. Eso es todo. Sí, el sujeto de atrás.
O la fortaleza del hábito reside en la intensidad de la recompensa obtenida.
Sí, dice el rab, pero existen factores externos que determinan la medida del placer. No es únicamente el esfuerzo, sino cuál es la fuente, el origen. Supongamos que yo obtengo este hábito por parte de mi madre, obtengo una cierta conexión con esto. Sin embargo, hay cosas que la gente donde la gente invierte tremendos esfuerzos y como resultado del hábito. Y específicamente de esta forma, por un hábito. De otra forma, ellos no pueden alcanzar ningún placer. Y quizás les falte simplemente el mantener un poco el hábito con el fin de alcanzar ese placer. Si no, entonces no pueden. Y eso es un problema. Si ven a las personas que ellos se enojan con algo a propósito porque no pueden alcanzar estas cosas en cualquier otra forma o ninguna otra forma, entonces el hábito se vuelve en un componente muy grande para nosotros, muy importante. Nosotros siempre arrastramos toda nuestra vida junto con nosotros, como está dicho que el factor hereditario, etcétera, etcétera. ¿Sí? La pregunta es en ruso. Para comentar con la pregunta de Gershon, ¿cómo nosotros o cómo ellos pueden desarrollar este hábito de lujuria, placer y honor? ¿Cómo pueden ellos recibir placer de eso o recompensa? Realmente, Silrab, no sé cuál es el trabajo entre virtual o esto entre virtual o no virtual. Si una persona está haciendo el trabajo interno y escudriña todas sus partes internas, cuál es el motivo y trabaja en contra de ellas, eso es todo. Eventualmente la verdad es esa. No importa si yo lo recibo a través de mis padres o a través de mis maestros del jardín de niños o a través de mis maestros en la escuela o a través de distintos factores distintos o a través o aún a través de los amigos, eso no importa. Todo este mecanismo, todo este asunto que él dice aquí, que es una parte de mí. La pregunta es cómo yo critico esto y qué es lo que yo puedo usar para otorgarle al Creador. Y si es así, entonces todo lo que yo puedo usar, tengo que trabajar en contra de esto. Hablaremos ya de esto. ¿Otra pregunta? ¿Podemos nosotros utilizar la envidia respecto a la diseminación? De su pregunta cola. No estamos hablando de eso. Es el rabo. Tú estás preguntando acerca de la envidia, que es algo de lo que no estamos hablando, y el 99, que es algo que no estamos hablando aquí. ¿Por qué es tan difícil, otra pregunta, instalar un nuevo hábito? Por ejemplo, yo siento que es casi una misión imposible, aún considerando a la bestia, aún respecto a la bestia. No es difícil, dice el Rab. No es difícil en lo absoluto. Continúa la pregunta, no sé, quizá para ciertas personas con distintos caracteres. Tú no fumas, ¿cierto? Dice el Rab. Así que, ¿qué tipo de hábito tienes? Supongamos que yo, si cada vez que me acerco un cigarro a la boca obtengo un electrochoque, créanme que después de cierto tiempo yo dejaría de fumar. Aunque la gente me diga, no, nada pasará, no, yo estaría, no, ni siquiera tocaría el cigarro. Porque para mí el placer del cigarro estaría conectado ya no con el placer, perdón, sino con los tormentos que provienen de los shocks eléctricos y se registran en el deseo de recibir. Que esta acción me provee de un electrochoque y eso es todo. Punto. Yo desconecto todo eso, me olvido y no existe ya más para mí. Me asusto, estoy temeroso de eso. Ya conocen el instinto de Pavlov. Los condicionamientos de Pavlov, que Pavlov entrenaba a los perros de esta forma, etcétera. Continúa la pregunta. Estás hablando, dice el Rab, acerca de tener la adicción de uno. Ah, no, eso dice la pregunta. No, se vuelve una naturaleza. No, estoy hablando de un instinto natural, no de tener algo. Bueno, si tienes algún problema, adelante. ¿Puede darme un ejemplo? Digamos que yo me despierto para la lección. Hay cierta hora en la que yo me despierto y soy incapaz de estar en ese momento. Es siempre 2 minutos antes, 2 minutos después. Bueno, realizaremos un ejercicio sobre ti, dice el Rab. ¿Tú trabajas en algún lado? Bueno, sí, yo trabajo, soy un gerente ahí. Bueno, hagamos lo que sigue. Cada vez que no vengas a la lección, nuestro comité interno te visitará. Y cada vez que lo hagas, que llegues a la lección, nuestro sistema de cobranzas, nuestra hacienda, necesitas tener esta sensación, cierta sensación de que te ates a ti mismo con cierta acción, y no donde ya no podrás hacerlo. Le estaba diciendo Rab que cuando no vaya le van a cobrar y cuando vaya le van a dar beneficios. Digamos, tú no conectas el placer que tuviste durante el día, con si tuviste éxito o si te estás confiado en que haces esta mitzvah. Esto realmente no lo conecta, sino que tienes que hacerlo. Tienes que hacer esto y aquello. Y lo hubieras hecho miles de veces, y entonces estarías, durante toda tu vida ya no podrías deshacerte de ello, no podrías. Ese es donde el hábito se convierte en una segunda naturaleza. En la religión esto es muy claro, ve a una sinagoga o algún lugar donde la gente rece, donde aprenda. Si es algo que han hecho durante años, miren al padre, el hijo ve a su padre y ve lo que hace, y no puede hacer nada, simplemente lo repite. Digamos, si lo dice en palabras, no lo canta el versículo, simplemente lo habla. Imagínate que lo hables, no lo aceptaría, se confundiría porque él está acostumbrado a cantarlo. Nuestro hábito es toda nuestra vida entera, es lo único que tenemos, hábitos. Está registrado, el deseo de recibir es un golem, es un maniquí, es como una computadora vacía. Tienes que llenarlo con programas, con información. Esto es lo que hace la educación. Y ese hábito es parte de ello. Continúa la pregunta. Lo que usted está diciendo me parece sumamente claro, pero yo sé que sea un que puedo tener buenos nuevos hábitos que puedo percibir por días y que se puede tener o agregar. Esto es por lo que no estás proveyendo de algún placer, una carencia a este hábito. ¿Y por qué no comprendes? Nosotros necesitamos registrar dentro de nuestro deseo de recibir una cierta acción no deseada para ser obligados, que somos obligados a hacer, lo que quiere decir que cuesta energía. Yo lo hago a pesar de mi deseo, esto, y con el fin de recibir la recompensa. Y si no, entonces recibo un castigo. Entonces, ¿por qué yo no siento eso? Porque no te estás acomodado de tal forma tú mismo de que recibirás aquí recompensa y allá castigo. Es que, ¿cómo trabajo yo entonces? ¿Cómo me influencia a mí mismo psicológicamente? Pregúntale a tus amigos o pídele a tus amigos. Tú eres incapaz de hacerlo solo. Siempre te estarás engañando a ti mismo. Pregúntale a los demás. Eso es imposible. Imposible sin tu alrededor. Estoy gordo, por ejemplo, entonces voy a un lugar donde la gente me está diciendo qué tan malo es estar gordo y qué tan bueno es estar delgado. Yo escucho más, de nuevo y de nuevo, y lo percibo. Me vuelvo delgado y dicen, ¡ah, qué hermosura! Si llego como gordo, dicen, ¡fu! Es como se registra dentro de mí. Y así tienes que escribirlo dentro de ti unas cuantas veces, porque este entrenamiento se va acumulando y también depende de dónde estás o de quién estás recibiendo esta imagen, y eso es todo. Entonces te liberas y definitivamente te estarás viendo a ti mismo, definitivamente. O se te dará un placer, digamos algo dulce, que será tan dulce que se registró, que lo que estaba registrado antes en ti no funcionará más, porque llegaste a un límite donde por encima de eso ya no funcionará. Sin embargo, alcanzarás el límite de la ruptura, donde ya te lo comiste, y tu hábito completo también puede ser roto, quebrado. Por ejemplo, estás bajo una dieta, y eso ya es... El deseo de recibir es un maniquí. Una vez que registró algo dentro de él, funciona de esta forma. Como cuando trabajas con datos naturales, es una memoria. Es moja y liba, mente y corazón, y dentro del deseo, dentro de, digamos, la sensación y la acción está dentro de la mente, que uno ha creado, es, queda registrado ahí. Entonces puedes contenerte a ti mismo durante toda tu vida entera. Está checando la palabra del Rab en hebreo, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál es la conexión entre hábito y libertad de elección? No hay libertad de elección, dice el rabito, en el Rab en el hábito. Entra dentro de la naturaleza de uno. Así es que, ¿dónde está el punto de la libertad de elección? Simplemente al empezar el proceso. No hemos hablado de libertad de elección aquí, dice el Rab. No sé por qué. No. Tienes que escudriñar todo y entonces podremos ir a la libertad. Sí, Trans. Estamos esperando la traducción. La pregunta está en francés. ¿Por qué el hábito se vuelve una segunda naturaleza? Repitieron la pregunta. ¿Por qué el hábito no se convierte en mi naturaleza, sino en mi segunda naturaleza? ¿Por qué el hábito no se convierte en mi naturaleza, sino en mi segunda naturaleza? Porque tu primera naturaleza es la naturaleza, dice el Rab. Es decir, que está registrada dentro de ti como un resultado de la herencia y como la educación que yo he recibido. Y los hábitos son algo que podemos agregar a ello. Yo puedo agregar un hábito inmediatamente ahora, a mí mismo. Ahora estoy a punto de ir a un curso donde me enseñarán a comer bien. Tienes 20, de manera educada, tienes 20... platos, 30 tenedores, cuchillos, etcétera. Él es de Francia, sí sabe de lo que estoy hablando, ¿cierto? Tienes 30 tipos de vinos y distintas, etcétera, más y más cosas. Así que la pregunta es acostumbrarte a algo. Yo voy a un curso, donde se me está enseñando un hábito y donde también ahí soy capaz de volver a comer, digamos, con una cuchara de algo más. Y después necesito un plato especial y necesito una servilleta. ¿Qué me pasa a mí? Se convirtió en un hábito. Solía comer de una vasija, de un jarro, y ahora todo el hábito cambió y se convirtió en su naturaleza, y esto es el medio ambiente, nos influye enormemente. Así que esto se refiere a nuestra conversación acerca de la forma en la que nuestro deseo de recibir se influencia por dolor y placer, de una forma deliberada y directa. Yo puedo tomar un lobo, digamos, un león, un oso, los leones que se comerían a una persona sin siquiera preguntarle. Yo los puedo tomar y los puedo hacer mis mejores amigos, donde ellos estarán conectados a mí en una forma tal que yo seré más importante para ellos que ellos mismos. ¿Cómo puede ser esto? El hábito puede ser mucho más fuerte que la naturaleza preliminar de uno mismo. Por esto se le llama una naturaleza segunda o secundaria. Vemos cómo sucede. No es que esté recordando esto por nada, o sea, sin una dirección o una razón. Hay muchos ejemplos de esto. Joseph del Grupo de Jerusalén está preguntando si el hábito puede ser el ladrón más grande y el trabajo de una persona. El hábito, responde el Rab, ayuda también y no ayuda. Ayuda y no ayuda. Depende de dónde está siendo implementado, sí. ¿Sí? Otra pregunta. Por un lado, el hábito se convierte en una segunda naturaleza y nos da placer. Y por el otro lado, decimos que el hábito cancela el placer. Así es que, ¿cómo es que estas dos cosas coinciden? Tenemos que relacionar el hábito con una naturaleza. Simplemente tenemos que llamarlo un hábito porque nos podemos programar a nosotros mismos con él. Así es que, tal como con la naturaleza, así debemos de relacionarnos con esto. la naturaleza del león era esto y aquello, es decir, comerme para desayuno, para el desayuno, y ahora su hábito es estar junto a mí y verme, observarme. Así es que nadie podrá, para que nadie toque mi carne, es una carne sagrada, está prohibido. Antes era un desayuno para él y ahora es lo más sagrado. ¿Cómo se logró esto? Por medio del hábito. Le mostramos unas cuantas veces que algo es bueno y algo no es bueno y queda registrado dentro de él y se vuelve un hábito. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que ahora el león viene conmigo y se relaciona conmigo con amor, no porque me tema, no porque me tema, sino porque verdaderamente me ama. Está claro para nosotros de acuerdo a su comportamiento, ¿cierto? Yo duermo silenciosamente y él duerme junto a mí. Este animal inmenso duerme junto a mí. Y ni siquiera duerme, está continuamente cuidándome. Desde el amor, ¿cómo puede ser esto? Que por medio de golpes o dulces o premios, a este se le llevó al amor. Simplemente piensen acerca de lo que podemos hacer por estos medios de trabajar con nuestro deseo de recibir. La pregunta es ahora, ¿de dónde, por qué se origina en el deseo de recibir? Él dice que la tercera razón está registrada en el deseo de recibir y los cuatro aspectos de la luz directa. Ahí todo yace. ¿Y cómo utilizarlo después en los tres aspectos que hemos reído? ¿Posible o no posible? ¿Mejaben o no mejaben? Lo mejaben, es decir, con intención o sin intención. Estoy preguntando, continúa la pregunta de Oren, acerca de, digamos, la dirección opuesta. Una pareja que se emociona uno con el otro mucho, entonces el hábito se cancela, porque no continúan educándose ellos mismos, pero creen un hábito entre ellos. Cada mañana se sientan juntos y beben una taza de té y después se dan un beso y después van a trabajar. Llegan a trabajar, uno abre la puerta, regresan del trabajo y uno besa al que regresa. Deberían hacerlo unos cuantos meses y verán lo que sucede. Simplemente son ejercicios distintos de esto y verán lo que sucede ahora. No serán capaces de vivir uno sin el otro y verán cuánto estas cosas harán de sus vidas como si fueran un par de pichones de palomas. Es un hábito. Y si no lo hacen, entonces sentirán que algo está mal, algo les falta. Quizá algo malo sucederá, quizá algo se corrompa entre nosotros. Estarán temerosos de romper este hábito. Tal como ustedes, que son incapaces de comer o beber o dormir de una forma en la que no están acostumbrados, se sentirían mal, algo está mal. Y el otro, bajo las mismas condiciones, siente que es maravilloso porque esto es su hábito. Pero también se obligarán mecánicamente a realizar estas acciones. Es como un león junto a un ser humano. Estás hablando ahora de una pareja que se ama a ellos mismos y tienen que cuidar estos asuntos. Son lo opuesto. Eran lo opuesto antes. Oye, el hábito es algo impresionante, dice el Rab. No sé cómo Pushkin es maravilloso. Es un app de Pushkin. Un escritor ruso muy famoso escribió muy bien acerca de esto, que el hábito puede convertirse en la felicidad, más o menos es lo que dice. Dice que el hábito se nos otorgó desde arriba y invierte la felicidad o cambia a la felicidad. Sí, una pregunta de Max de Dniepropetrovsk. Está diciendo que si es posible cambiar la intención en un hábito. Chicos, por favor, dejen de hacerlo, dice el Rab. Vamos, no quiero complicar aquí. Estamos estudiando algo natural, tal como un curso para principiantes en psicología. No hemos alcanzado la Kabbalah, ¿ok? Aún. Estamos hablando de la naturaleza de la bestia, nada más. De las criaturas vivientes. Donde ustedes pueden atraer conclusiones para su propia vida, para sus propias vidas privadas. Ahora estamos hablando de la Después hablamos de la Kabbalah para las personas y aclararlo. Y por ahora, anuncios. El día de hoy es martes y tenemos una plática excelente. Será transmitida en vivo por Cap.tv a las 7 p.m. hora de Israel. Tengan buen día y buena noche.
Shot the clock, hold me up.